Nuestra próxima invitada está aquí frente a mí, es ingeniera química e investigadora, Bárbara Civit. Vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante. ¿Cómo estás, Bárbara?
Hola,
buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, le voy a pedir a los chicos, vamos a correr un poquito la pantalla si nos vemos con Bárbara, aprovechando que la tenemos aquí en forma presencial. Y vamos a hablar hoy sobre el tema de la huella hídrica, que es un tema que nos suena. ¿Qué es el piso mojado? ¿Qué es esa huella hídrica de la que se habla? No tanto como la huella de carbono, fíjate.
Tal cual. Bueno, la huella hídrica,
sí,
en realidad lo que nos da es parecido a la huella de carbono, pero nos indica la cantidad de agua que se requiere para la producción de algunos de los bienes o servicios que nosotros consumimos. Y también podemos tener nuestra huella personal, que va a estar relacionada con el agua que no se ve en lo que consumimos, no solamente la que tomamos, la que usamos para bañarnos o para lavar nuestra ropa, por ejemplo, sino todo el agua que se requirió para producir esos bienes y servicios que nosotros consumimos.
Ahora, ¿hay una forma de medir? ¿Hay un, no sé, que usar? ¿Hay algún elemento, algún aparato que la mida?
Bueno, a ver, sí, en realidad lo que uno hace es poder contabilizar los litros de agua o la cantidad de agua en volumen que se necesita para esa producción, que eso se puede medir con distintos instrumentos o estimar, si no se puede medir de alguna manera física, y entonces de esa manera podemos tener la cantidad de agua expresada en volumen que se requirió. Y así lo expresamos con un número.
¿Y por qué es importante tener noción de la huella hídrica de cada ser humano, de cada industria? O sea, ¿por qué es importante?
A ver, por dos razones fundamentales. Una es que nosotros tenemos una cantidad de agua en el planeta que se mantiene, pero no está distribuida de la misma forma en todo el planeta, en todos los países. Hay sitios donde falta agua físicamente y hay sitios en donde existe el agua, pero no están la infraestructura o los recursos para acceder a ella. Entonces esa distribución del agua es no es homogénea. Por lo tanto, conocer cuánta agua se requiere y poder mejorar la cantidad de agua para hacer un producto es muy importante. Y por otro lado, la otra razón es para poder encontrar cuál es la calidad. Es decir, nosotros podemos usar una cantidad de agua que esté bien usada o que sea eficiente su uso, pero si la calidad con la que dejamos una vez que esa agua se utilizó no es buena, es peor que la que teníamos al principio, también estamos modificando la disponibilidad del agua.
Entonces, ¿pero qué pasa en el caso de las aguas residuales?
Claro, lo que hay que tratar, que eso se está trabajando mucho en el mundo y acá en la Argentina y en Mendoza también, hay que tratar de tratar esa agua para que quede después en unas condiciones similares a las que tenía cuando se extrajo.
Sí, te digo que uno que es ajeno a esa materia, a mí no me deja de dar impresión cuando pienso que el agua cloacal luego queda, después de un tratamiento, limpia. No sé si sería viable para beberla, pero sí para otros usos.
Acá, sí, para otros usos se puede utilizar. Por ejemplo, para riegos, hay cultivos que tienen un uso restringido de esa agua y entonces se utiliza para riego y evitamos utilizar agua que puede
potable.
Tener, claro, o que es susceptible a ser potable. Entonces, bueno, para mí es una gran medida para poder reutilizar el agua.
Por sobre todas las cosas cuando falta, ¿no?
Totalmente.
Bárbara, ¿qué pasa aquí en Mendoza con este control? Yo te diría esta conciencia de la huella hídrica, de la medición. ¿Qué tendencia hay? ¿Las empresas lo buscan? ¿Cómo viene la mano?
Mira, en Mendoza nosotros tenemos una gran conciencia del agua, a pesar de que consumimos por el consumo por persona es bastante, es casi 3.5 veces más elevado de la recomendada por la Organización Mundial de la Salud.
¿Tres veces acá en Mendoza?
Sí, acá en Mendoza, a pesar de que tenemos tanta falta de agua y que lo sentimos realmente. Pero a pesar de eso, somos bastante conscientes comparados con otros lugares en el uso del agua.
Sí.
Lo que sí es necesario, y les voy a pasar después un link hablando de que estamos prontos al Día de la Niñez, porque podemos empezar a hacer que nuestros niños tomen conciencia de cuánto se consume de agua. Una calculadora les voy a dejar.
Ay, sí, es un link y lo vamos a poner en redes sociales, perfecto.
Y pueden, es muy fácil para que los chicos puedan utilizarla. Lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es que el agua que contabilizamos en una persona no es solamente la que usamos para, por ejemplo, lavarnos los dientes. Hay que cerrar la canilla mientras uno se lava los dientes, por supuesto. Sí. O mientras jabona los platos de la cocina.
O la manguera puesta.
O la manguera.
A ver.
Usar el balde.
Manguera puesta, bueno, sabemos que hoy está multado, pero en la vereda, en la calle.
Una locura.
En la calle de tierra.
Y sí.
Eso un poco se ha cambiado la costumbre.
Sí.
Recordemos hace décadas atrás, era lo más común ver cómo regaban la calle. A ver, tal vez se salía una plantita.
Sí, pero también tener en cuenta el agua que no vemos en lo que consumimos.
Sí.
Eso también es muy importante. Entonces, una manera es, por ejemplo, si nosotros nos compramos una prenda que está hecha con fibras de algodón, que se requirió una cantidad de agua determinada, es poder darle un uso y cuidar esa prenda de algodón para no tener que reemplazarla por otra rápidamente, sino estirarle su vida útil, y de esa forma disminuimos de manera indirecta el consumo de agua para hacer esa prenda.
Bien. Estamos charlando con la ingeniera química e investigadora Bárbara Civit, hablando sobre huella hídrica, que de alguna forma es este volumen de agua que usamos para comer, lo que usamos en nuestro hogar, también para trasladarnos. Y vuelvo con esta pregunta de si aquí en Mendoza, por ejemplo, hay empresas, hay fábricas, industrias que están interesados en tener este famoso sello de la certificación de huella hídrica, que para mí viene de la mano con la huella de carbono.
Exactamente. Bueno,
¿eso se efectiviza ya aquí en Mendoza?
Sí, hay bastantes empresas que están tratando de incorporar en sus organizaciones en la contabilización de huella de carbono y huella de agua o huella hídrica. Es una herramienta que se puede calcular para un producto, como les decía recién, un pantalón, por ejemplo,
sí,
pero también para una organización. Y por otro lado, nosotros desde el grupo de trabajo estamos desarrollando, que ya hemos hecho 2 talleres en donde los productores pudieron probar, y pronto, creemos que en menos de un mes, va a estar disponible una calculadora de huella de carbono y huella de agua para la industria vitivinícola.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Otra consulta, ¿y hay alguna certificación que uno dice, bueno, con este, así como no sé, está las normas IRAM que te mandan una certificación, ¿existe eso?
Sí, existe, estas son normas que no son certificables, sino son verificables, y hay un sello de el certificado, que el sello que tenés dice que ese cálculo fue verificado.
Ajá.
Entonces, si eso existe, y de hecho muchas empresas buscan ese sello porque les permite posicionar sus productos mejor en el mercado y hacer un uso de los recursos mucho más eficiente también.
¿Pero quién lo emite a esto?
Tiene que ser un organismo acreditado. Sí, IRAM puede ser, por ejemplo, y hay otros también que pueden hacer.
IRAM. Uh-huh. Ah, mira vos. O sea, también está con el tema de huella de carbono.
Para la verificación, sí.
Bien, qué interesante. Tenemos una consulta. A ver.
Romina de Capital nos pregunta, ¿cómo incide el uso de agroquímicos y herbicidas en el consumo de agua en la producción agrícola? ¿Se usa más agua?
A ver, cuando nosotros agregamos en la producción agrícola, se necesitan controlar plagas, malezas, y agregar a veces nutrientes que el cultivo requiere. Entonces, muchas veces ese uso de fertilizantes o agroquímicos es necesario. Y se puede contabilizar el impacto que podría potencialmente producir sobre el agua que se está utilizando. Uh-huh. Eso se mide en gramos o kilogramos de la sustancia potencialmente contaminante.
Bien, qué importante que es esto. Uh-huh. Pero por sobre todas las cosas, para tener conciencia.
Total.
Para eso. Creo que eso, ahí estamos dando el primer paso. Vamos a recordar entonces a nuestros oyentes que vamos a subir esta nota, como hacemos todas con todas las notas en las entrevistas que realizamos aquí en la radio, y vamos a agregar esto que vos decías, que es una calculadora. Ajá. Contame un poquito más, así después nuestros oyentes pueden utilizarla.
Esa calculadora se llama Yupi. Yupi quiere decir rastro o huella en el idioma milkayak. Nosotros la desarrollamos en el año 2014 para chicos, para las ferias educativas, que pueden de esa manera calcular la huella hídrica de carbono y ecológica personal. Y entonces, al final del cálculo, con preguntas muy simples, tienen un resultado que lo expresamos de manera de una forma que puedan magnificar cuánto les dio. Excelente. Con un viaje o con piletas.
Excelente. O sea, va a ser un link que te va a llevar a eso.
Claro.
Bien. Bárbara, muchísimas gracias. Yo te invito, si querés seguir compartiendo aquí la mañana, muchísimas gracias por haberte acercado a la radio. Ella es la ingeniera química investigadora Bárbara Civit, hablando de esto que es la huella hídrica y la nueva conciencia. Digo nueva porque nunca es tarde para comenzar, ¿no? De qué huella hídrica estamos marcando en este único planeta que por ahora tenemos. No sabemos si próximamente vendrá otro, pero por ahora es lo único que tenemos.
Tal cual.
Muchas gracias, Bárbara. Gracias, un placer.